En Es Radio, Economía para Todos, con Carmen Tomás.
Bienvenidos a esta nueva edición de Economía para Todos. Nosotros llevamos ya mucho tiempo advirtiéndoles con datos incluso adelantados, no solamente los que van saliendo, de que la cosa económica se está poniendo fea. Pero no es una cosa de estos meses ni del año pasado, es que aquí en este país desde 2015 no se mueve un palo al agua, vamos. Se consiguieron hacer unos presupuestos, pero no se han hecho las reformas que la economía necesitaba para cuando precisamente vinieran estos momentos. Y además, en el último año, sé lo que ha hecho Sánchez, es echar leña a ese fuego. Hemos hablado de los problemas que tenemos por eso, por el desconcierto político, pero no es lo único. Hemos hablado del Brexit, hemos hablado de las peleas comerciales entre China y Estados Unidos, pero es que, como diría Federico, si no es Juana, es su hermana. Ahora encima puede haber elecciones en Italia y a saber lo que ocurre, porque también en ese país andan un poco desquiciados. En fin, que es un conglomerado de cosas que por más que nos empiece a decir ya el gobierno que aquí no pasa nada, que somos más guapos que ninguno, que la Champions League, no se lo crean. Les vamos a contar no solo los datos que ya hemos conocido del primer semestre, sino que empiezan a producirse ya nuevos datos del mes de julio que ahondan en esa desaceleración de la economía española que ya empieza a ser realmente alarmante. ¿Por qué? Más alarmante porque el horizonte es de no hacer absolutamente nada, sino que empeorarlo. De hecho, ayer ya Sánchez confesó lo que todos sabíamos, que al final va a acabar hablando con Podemos, con el PNV, que ahora ya no es más de derecha que el palo a la bandera, ahora es progresista también, de toda la vida, y con los independentistas, con lo cual, pues ya se pueden imaginar lo que va a decir ese programa, ¿eh? Todo lo justo, todo lo que no necesita la economía española en estos momentos. Pero vamos, ahora mismo se lo vamos a contar con todo lujo de detalles y hablaremos también de las pensiones, porque hoy está aquí Domingo Soriano, y nos ha producido un gran artículo que te pone los pelos como escarpias, como casi siempre cuando alguien que se documenta te cuenta algo sobre el sistema público de pensiones.
Economía para Todos con Carmen Tomás.
Que ha dicho Javier, oye, con las cosas que nos vais a contar, mejor os animamos un poco, aunque solo sea musicalmente hablando, ¿eh? Pero bueno, la verdad es que no es muy agradable todo lo que les vamos a ir contando, pero nosotros creo que somos bastante responsables y creemos que ustedes tienen que saber la verdad de los datos y no creerse como ya nos contaron en el año 2008 y 2009 que estaba todo fenomenal y luego todo se fue al traste. Ustedes habían comprado sus casas porque esto era un paraíso y habían comprado su coche y habían, en fin, y se habían ido de vacaciones y de repente, ¡pua!, se cayó todo el tenderete y se quedaron mucha gente sin casa y sin poder pagar sus letras y, bueno, en el paro, en fin, un desastre. Entonces, si alguien nos quiere escuchar e ir tomando alguna decisión sobre ese particular, aunque ya están tomando algunas decisiones la gente. Manuel Llamas.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Carmen.
Porque
si, sí, la gente tonta no es.
Si baja la venta de coches, si se paraliza la venta de casas,
si cae
si
el consumo,
consume menos y tal, pues es que la gente está diciendo, oye, que a lo mejor esta vez no nos vamos a tragar tan rápido la milonga de que estamos fenomenal, ¿no? Igual sí. Hemos aprendido algo o esto no sabemos.
Bueno, yo creo que realmente durante la crisis económica, si alguien ha aprendido algo básicamente son las empresas y las familias. Son las empresas y las familias las que realmente se han apretado el cinturón, son las empresas y las familias las que han tenido que ajustar su gasto a su nivel de ingreso real. son las empresas y las familias las que han llevado a cabo el mayor proceso de desamortización de la historia reciente. Hay que recordar que nosotros entramos, España entró, al igual que otros países desarrollados, en el año 2007-2008, de lleno en una crisis económica, con una deuda privada absolutamente descomunal, impagable en muchos casos, fruto de la burbuja crediticia previa. Nos habíamos endeudado por encima de nuestras posibilidades, habíamos invertido y gastado muy por encima de nuestras posibilidades como consecuencia, cuidado, de nuestra propia responsabilidad, pero orientados perversamente por una nefasta, errónea y tremendamente perversa política monetaria llevada a cabo por los bancos centrales de Estados Unidos y la zona euro. Por lo tanto...
Bueno, pero también ayudó mucho el Banco de España,
sí,
la ministra
claro.
de la Vivienda, que salía todos los días y decía, ahora es el momento de comprarse una casa,
claro.
Cómprense ustedes una casa.
Porque yo esto lo recuerdo siempre, a mí siempre se me asemeja a cuando estás en una fiesta que te lo estás pasando de maravilla, estás ya con unas copas de más, todo es maravilla y tal, ¿y cuál es el tema? Que nadie quiere apagar la luz y decir, se acabó la fiesta, encienden las luces, empieza a sonar la última canción y se acabó la barra libre. Bueno, pues el problema es que en esa borrachera de crédito, los responsables políticos y monetarios no quisieron apagar la luz y decir, oye, hasta aquí porque nos estamos pasando. Pero bien, dicho lo cual, ¿qué pasó durante la crisis? Que las familias y las empresas hicieron sus deberes. Hubo empresas que sanearon sus balances, otras lógicamente tuvieron que liquidar sus malas inversiones o directamente tener que cerrar debido a la situación económica, y otras familias tuvieron que amortizar las deudas contraídas en el pasado. Como consecuencia, familias y empresas han reducido de forma muy sustancial su deuda. ¿Y qué es lo que ha pasado con los políticos? Pues justo lo contrario, que en lugar de reducir la deuda, la han disparado, pero a niveles absolutamente históricos. Y hoy España cuenta con una deuda pública próxima al 100% del PIB. Entonces, en línea con lo que estás comentando, Carmen, efectivamente, los españoles, yo creo que ahora empiezan a ver que las cosas no están del todo bien, no se terminan de creer las falsas promesas del señor Pedro Sánchez y compañía, y esto se refleja en un menor consumo, en una menor creación de empresas, en una menor confianza al consumidor, en una menor confianza empresarial y en un menor volumen de inversiones. Pero bueno, fruto, efectivamente, de que empieza a haber ya indicadores que empiezan a resultar preocupantes.
Sí. Desgraciadamente. Es que, no, pero, a ver, durante estos años, mira, según estaba hablando Manu de esto, yo estaba repasando, ya los tenemos todos aquí grabados en la cabeza, los datos de déficit público de España de estos últimos años. El 11% 2009, 10% 2010, 9,7% 2011, 10,5% 2012, 7% 2013, 6% 2014. Podríamos seguir. Y sobre todo, y fíjate, según estaba repasando todos estos datos de déficit público, estaba pensando la de veces que en estos, sobre todo estos últimos 4 o 5 años, en tertulias como esta o en artículos...
Aprovechemos la bonanza,
claro,
¿no?
Claro, nosotros hemos dicho, no, al contrario, nosotros éramos los cascarrabias, sí, que estábamos ahí diciendo... Oiga, que estamos creciendo al 3 y pico% en 2014 y tenemos un déficit público del 6%.
No se está haciendo nada, claro.
No se está haciendo nada. ¿Dónde están esos recortes de los que nos hablan? Vamos a ver si realmente ajustamos el tamaño del Estado a lo que podemos pagar. Y en 2015, con otro crecimiento del 3 y pico% déficit público, claro, había elecciones del 5,3%. Y en 2016 y 17 y 18... Y los gobiernos contentos porque básicamente lo que hacían con estos déficit público era el juego este del engaño constante, del trilerismo con Bruselas. Les decían a principio de año, sí, vamos a cumplir lo que nos decís, y Bruselas les había puesto un déficit de 3%. Y luego ya en abril decían, bueno, eso va a ser muy difícil, a ver si puede ser el 3,5, el 3,7. Y luego ya cuando se acercaba octubre ya era 4,2, 4,5, no sé qué, y acabamos en el 5,3, pues eso, como en 2015.
Y decíamos, el señor Montoro y también el... ¡Y cumplimos! No habéis cumplido.
Se alegraban, medio se alegran de que cumplían las comunidades autónomas en esos consejos de política fiscal y financiera.
Sobre todo los ayuntamientos.
Los únicos que se han ajustado los ayuntamientos. Pero yo me acuerdo millones de consejos de política fiscal y financiera que todo esto parecía como un juego. Y... había algunos que decíamos en estos micrófonos y en los artículos, decíamos, oiga, esto es muy peligroso. Estar tirando a la basura estos años de crecimiento, para empezar, haber tenido esos déficits descomunales que tuvo, sobre todo el gobierno de Zapatero, sí que decirlo. 11%, 9,4, 9,7, 10,5 el primer año 2012, que vino determinado en buena parte por el rescate a la banca que hubo que afrontar. Bueno, a la banca no, a las cajas de ahorro. Dice, es que eso es una locura. Y nosotros decimos en aquel momento, yo comprendo que quedan decisiones complicadas para los gobiernos, tomar decisiones de ajuste del gasto, pero esto lo vamos a pagar. Claro, lo pagamos en su momento, bien que lo pagamos, con una crisis muy profunda, con una desconfianza en la deuda española que estuvo a punto de llevarnos a la quiebra. Cuando empezamos a crecer, pues era como, bueno, pues ahora ya que estamos creciendo, venga, vamos a ajustarnos un poquito. Vamos a aprovechar estos buenos años. No hemos hecho nada y nos enfrentamos ahora a que tenemos... El año pasado cerramos con el 2,5 del déficit.
Este año más o menos
más
igual.
O menos, si no crecemos, porque encima, claro, se hicieron todas las previsiones de gastos, de ingresos, todos
los viernes sociales. Jauja, fiesta.
Y entramos en esta nueva fase de desaceleración. Ya no estamos en el 35% de deuda sobre el PIB como entrábamos en el año 2007, sino que estamos en el 100%. Entonces, bueno,
los viernes sociales de Sánchez han sido el plan E de Zapatero, los 400 euros, el cheque bebé, todo eso han sido los viernes sociales y al final se han gastado 20,000 millones. Si te pones a sumar lo que se gastó Zapatero con el plan E y los 6.000 y tal, más o menos viene a ser lo mismo. O sea, llámalo viernes sociales, llámalo tirar el dinero por el sumidero. Y efectivamente, para acabar pues teniendo el mismo déficit y más
pero
deuda.
Es que la mezcla es letal, porque esa situación de déficit no controlado, oiga, que el pacto de estabilidad marca el 3% y nosotros, desde el año 2008, que ya son años, que llevamos 11 ejercicios, este va a ser el 12º, lo hemos cumplido en un ejercicio y a ver si lo cumplimos este año. O sea, 12 años seguidos, una sola vez hemos cumplido el pacto de estabilidad. Con el 100% de deuda sobre el PIB y además... Desde el año 2012, desde mediados del año 2012, yo preguntaría a quien nos esté escuchando, ¿qué reforma, qué, digamos, cambio legislativo, liberalización, impulso a la productividad se ha hecho en este país?
La palabra productividad no está en el,
no,
en
está
el diccionario
de los políticos.
No está en el diccionario.
La última gran reforma que ha llevado a cabo este país la llevó a cabo, por cierto, que es para mí, y nunca me cansaré de decirlo, la gran reformista de las últimas lustros en este país, o de las últimas
Fátima.
Décadas, casi desde hace, bueno, desde la época de Aznar, cuando entramos en el euro. Tiene nombre y apellido, sí, es Fátima Báñez.
La vamos
Fátima
a adoptar porque
Fátima Báñez hizo las
no
dos grandes reformas. Las dos grandes reformas de Mariano Rajoy, del primer gobierno de Mariano Rajoy, porque el segundo ya no hubo reformas, fue la reforma laboral del año 2012 y la reforma de las pensiones del año 2013. Esas fueron las grandes reformas que hizo España. Bueno, luego sí, la ley de estabilidad de Montoro, que también se salva. También se salva.
Pero
claro,
es que esa nunca la aplicó.
Claro.
Montoro hizo una ley buenísima.
La aplicó con quien quiso.
Porque con el Ayuntamiento de Madrid sí que la aplicó varias veces. Y más ayuntamientos.
Pero
no lo contaba, pero sí que había muchos ayuntamientos intervenidos.
La gran reformista. Y desde entonces, año 2013, no se ha vuelto a hacer ninguna reforma en profundidad. Y esto que está comentando Domingo es muy importante, pero simplemente añadir una cosa. 100% del PIB y déficit público, de acuerdo, pero en un contexto especialmente preocupante desde un punto de vista a medio y largo plazo. Yo no sé si estallará ahora o estallará después.
Ahí es donde vamos.
La burbuja de deuda pública que está viviendo el mundo en estos momentos.
Vale, pero es que además de esa burbuja, encima nos encontramos con que al final Alemania está pagando el pato de la guerra comercial entre China y Estados Unidos. Hemos conocido hoy que las exportaciones... han ofrecido el peor dato en 3 años, que prácticamente va a entrar en recesión. Pero es que además, como os comentaba al principio, va a haber elecciones en Italia. Si en Italia el gobierno la arma con el euro, con la salida de la Unión Europea, con la vuelta de la lira, igual los llaman Salvinis, o vaya usted a saber cómo la llaman a la moneda, el caso es que esto es un cóctel que nos pilla en un momento malísimo, porque nos pilla en un momento con muy malos datos, con muy malas perspectivas, pero encima nos pilla con un gobierno que ya estamos viendo, que ayer el señor Sánchez ya abiertamente dijo que pues si hay que echar mano de los independentistas, se echa mano de los independentistas y de lo que sea.
Yo lo resumiría en grandes palabras para hacer así un cuadro un poco general, el actual cóctel que estás comentando,
Carmen. Sin olvidarnos del Brexit, perdona,
sí, sí.
Que la quiere liar también metiendo al Parlamento y a la corona incluso en el lío.
Muy complicado. yo lo resumiría en tres factores, el panorama económico a nivel mundial, que es, por un lado, desglobalización o proteccionismo, es lo mismo, globalización o proteccionismo, que es el gran ejemplo, la guerra comercial que están desarrollando en estos momentos Estados Unidos y China. Por otro lado, recesión. Yo creo que ya se puede empezar a hablar de recesión económica, no concretamente en el caso de España, no concretamente en el caso de la economía mundial, pero sí a nivel sectorial. Es decir, yo creo que ya empieza a haber indicadores negativos en la economía norteamericana, empiezan a aparecer, ya son evidentes, indicadores muy negativos en la economía de la zona euro, la economía europea, y hay ya casos muy concretos. El caso de Alemania, Alemania está a punto de entrar en contracción económica. Es decir, su industria ha caído de forma muy sustancial. El gran motor económico de Alemania es la industria, a diferencia de España, que es el sector servicios, el sector turístico, y en su época la construcción, en Alemania es la industria, y su potente industria exportadora fundamentalmente. Por lo tanto, Alemania en contracción, Francia en estancamiento, Italia en contracción, y estamos hablando de las tres grandes potencias de la zona euro. Pero es que a ellos se le añade...
Y nuestros clientes,
principales socios comerciales. Y a ellos se le añade otro dato que hemos conocido esta semana, Carmen, y es que el PIB de Reino Unido acaba de entrar en terreno negativo y la recesión empieza cuando hay dos trimestres consecutivos de tasas negativas de PIB. Por lo tanto, tenemos a las grandes potencias europeas al borde de la recesión o en pleno estancamiento económico y, para mí, el tercer factor, proteccionismo, recesión, tercera palabra clave, populismo. Y aquí entra el factor Salvini en Italia, porque si efectivamente hay adelanto electoral, a mí me recuerda mucho, ojalá me equivoque, pero es que me recuerda mucho a Grecia. Me recuerda mucho a Grecia cuando llegan los populistas de Alexis Tsipras, extrema izquierda, Podemos, al gobierno de Atenas y dice que bueno, que no va a cumplir la reducción del déficit, que no quiere impagar la deuda y que le suelte más dinero. Y yo escucho a Salvini y me recuerda mucho a Tsipras porque dice esto Bruselas y sus medidas presupuestarias no nos valen. Queremos gastar más, queremos reducir los impuestos, eso se traduce en más déficit público. Y además, si se ponen chulos, nos salimos del euro. Hombre, cuidado, cuidado, porque eso son palabras mayores.
Bueno, mira, Italia, la bolsa ayer, las bolsas europeas ayer se pegaron
un... Se han pegado un batacazo precisamente por eso. E Italia, y con esto acabo, no es Grecia, es muchísimo más grande
peor,
que Grecia.
Claro. Bueno, vamos a... Con este panorama les voy a contar una cosa, a ver si por lo menos si tienen unos ahorrillos le intentan sacar algo de rentabilidad. Y vamos ahora, Domingo, te dejo para ahora puesto en suerte esta ronda de Sánchez con los empresarios, los sindicatos y los autónomos. Allí no se, la palabra productividad no existía, ahí solo se habla de salarios, de beneficios, de impuestos, en fin, de justamente todo lo que no necesita en este momento la economía española. Porque verán, si le gustan las finanzas, pero no es financiero y le gustaría conocer las claves para sacar la máxima rentabilidad a sus ahorros, Estrategias de Inversión y Libertad Digital le presentan el primer curso de inversión y gestión patrimonial. Aprenderás con profesionales de éxito y reforzarás tus conocimientos financieros para sacar el mejor partido a tu dinero. Es 100% online, puedes hacerlo hasta en 4 meses, dedicando 15 minutos al día y por solo 495 euros. Entra en libremercado.com o llama al 915239722, 915239722.
En Es Radio, economía para todos. The club isn't the best place to find love, so the bar is where I go. Me and my friends at the table doing shots, drinking fast, and then we talk slow. You come over and start up a conversation with just me and just.
Bueno, en esta ronda de contactos que ha mantenido Sánchez todos estos últimos días para estar en el candelabro, que diría aquella, y salir en los telediarios y parecer que está haciendo algo, porque como le habían criticado que antes no había hecho nada, dice, pues ahora voy a hacer el triple. Salto mortal. Y entonces voy a reunirme con todo el mundo a todas horas, si son de los míos mejor, pero claro, de vez en cuando tengo que meter a alguien que no parezca que son todos de mi cuerda. Y entonces el jueves le tocó el turno a los sindicatos, a la patronal y a los autónomos. En cuanto a sus perfiles políticos, nada que decir. Los autónomos neutrales, la COE, hombre, más bien pidiendo moderación, estabilidad, más bien un pacto pues con Ciudadanos y tal, y los sindicatos, pues nada nuevo, que qué es eso de pelearse, que Unidas Podemos, que se pongan a hablar, que nosotros necesitamos y pues que suban los salarios, la renta mínima, la reforma laboral, que las pensiones, ala, que se suban todo lo que se quiera y tal. Entonces, bueno, sorprendernos, no nos ha sorprendido mucho nada de lo que pasó allí. Quizá un poco que fueran tan explícitos los sindicatos, ¿no? Es un poco, oye, vamos a ver, macho, que ya sabemos que dependes de las subvenciones y que eres de izquierdas, pero, hombre, un poco de por favor. Pero sí que me choca, y lo comentábamos hace un minuto, lo soltábamos, que es, oye, tanto hablar de salarios, de beneficios, de impuestos, de que lo poco que pagan las tal, que hay que subir, productividad es una palabra que los sindicatos... No pronuncian, no saben lo que es. O sea, es que me suban los salarios porque hay muchos beneficios, pero no pienso en nada más, ¿no? Entonces, eso sí que a mí me sigue chocando, de verdad, porque así como en comisiones, hace unos días en Comisiones Obreras, el jefe de Economía, que no sé si seguirá siendo ya de Comisiones Obreras, se le ocurrió decir que no había que pedir más subidas del salario mínimo porque era peligroso. Yo no sé si seguirá en Comisiones Obreras o lo habrán echado, pero el caso es que ahí había discusión. Pero sobre la productividad y la necesidad de que este país la incremente, porque es uno de nuestras taras, yo creo que sí que es sorprendente que esta gente, todavía teniendo ahí economistas y tal...
No, a ver, los sindicatos en España son un lobby empresarial. Un lobby, o sea, parece contradictorio, pero no, es un lobby industrial. Es decir, esto es como... El lobby, pues también, que también está, el lobby de las eléctricas, que se financia con lo que pagamos los usuarios a través de la factura, pero que su factura depende en un porcentaje muy alto de lo que aparece en el BOE. Entonces, claro, es un lobby que trata de presionar al gobierno porque sus ingresos dependen del BOE. Y los sindicatos se han convertido en un sector más de la industria. O sea, España tiene industria, pues industria eléctrica, industria de servicios, la hotelera, y tiene una industria que es la sindical. Lo que pasa es que ahí el 100% de sus ingresos, o casi, dependen del BOE, de lo que determine el BOE y de lo que determine el gobierno. Y entonces ellos, como cualquier lobby, pues presionan al gobierno para conseguir las mejores condiciones posibles a través de esa regulación y esa normativa. Entonces yo creo que ellos saben ahora mismo que lo que mejor les va a venir es un gobierno del PSOE con Podemos, y presionan para que eso se produzca porque, bueno, es que son su sueldo, lo que es, no, que es no, la mensualidad, sí, bueno, depende.
Yo lo de su sueldo lo entiendo, que quieran seguir subvencionados y que les
claro,
dé la mamandurria.
Pero vamos a ver, incluso en el caso más, poniéndonos en la mejor de las situaciones para los sindicatos, y quiero decir, la mejor de las situaciones es que ellos crean realmente lo que están haciendo. Que en parte yo creo que se lo creen. Porque además es muy fácil, como decía aquel, es muy fácil creerse que es bueno para el mundo lo que a ti te da de comer. Entonces sí, justificar lo que a ti te genera tu sueldo mensual es relativamente sencillo, porque además el ser humano es así. El ser humano tiende a pensar que lo que uno hace día a día tiene un sentido y tiene una lógica, y está y encima, si eso te viene bien desde tu punto de vista económico y a tu organización, pues es lógico. O sea, mentalmente es psicología pura, vamos, que tú tiendes a creer que eso es bueno para el mundo. Entonces yo creo que la mayoría de los sindicalistas son más o menos honrados. Lo que ocurre es que... ¿Qué ocurre? Pues que en el mercado... Claro, no. ¿Qué ocurre? Que en el mercado tú tiendes a creer que lo que estás haciendo está bien, pero te tienes que enfrentar cada día a un cliente, a unos proveedores, a un entorno en el que te dicen, oiga, ¿está bien o está mal? Y si tú te estás autoengañando, pues ves que empiezan a caer los beneficios, y te tienes que empezar a ajustar para que realmente lo que tú estés haciendo sea de provecho para el resto.
Pero tú
ellos
de verdad,
no.
Pero un momento, ¿pero tú de verdad te crees que los sindicatos creen que la reforma laboral es mala? No. Ellos
no,
saben perfectamente, porque lo han constatado.
Es mala para ellos. Es
claro,
mala para
entonces,
ellos.
Ellos quieren reformar. Qué casualidad que lo que quieren reformar es el poder que les quitaron a ellos mangonear en las empresas.
No, pero yo
no tanto las subvenciones y tal, si eso lo tienen asegurado.
Yo no
gobierno.
Yo no tengo tan claro que ellos se lo crean. O sea, yo creo que hay gente de los sindicatos que por lo menos dice, oye, que esto, oye, mirad cómo se está creando empleo en España en los últimos 5 años. Pero medio. Pero que lo que está claro es que ellos lo que necesitan, yo me pongo en el papel de un sindicalista que él crea que lo que está haciendo está bien y que su sindicato es una fuerza de progreso y de ayuda para los trabajadores. Si tú te crees eso, y es lógico que se lo crean, por eso están ahí la mayoría, yo creo. Si tú crees que tu organización es buena para los trabajadores, lo primero que necesitas es que tu organización siga estando viva y que tenga el mayor poder posible. Entonces, en un entorno laboral normal y normativo normal, el poder de los sindicatos dependería de su número de afiliados y de la gente que pagase cuotas. Entonces, en ese entorno normal, como el poder de tu organización y su capacidad para hacer el bien depende del número de afiliados y sus cuotas, tú tratarías de hacer lo que a esos afiliados y a esas que pagan las cuotas les va mejor, que es lo que hacen, por ejemplo, en Alemania. Hablar con la empresa, ponerse de acuerdo, llegar a pactos que mejoren la productividad de la empresa a medio plazo. Si en un momento hay que ajustarse los salarios porque ves que la empresa pasa por dificultades, se ajustan esos salarios. Lo que ha pasado aquí también en el sector aquí, industrial, por ejemplo, claro, en el del automóvil. Claro. Pero ¿qué ocurre? Que eso es un
donde no podían meter el dedo los gerifaltis.
Pero eso es un entorno de normalidad. La supervivencia de tu organización, que tú crees que es benéfica para los trabajadores, depende de los afiliados y las cuotas. Aquí no. Aquí el poder de tu organización y su capacidad de influencia depende del BOE y del gobierno. Y por eso te conviertes en una industria y en un lobby. Entonces tú, como industria y como lobby que eres, ¿qué haces? Pues lo que todos los lobbies tratan de presionar al gobierno para que te beneficie vía BOE. ¿Y cómo van a conseguir los sindicatos ese beneficio? Pues ellos creen que con el PSOE y Podemos y los nacionalistas. Y entonces por eso presionan. Y presionan de todos los medios a su disposición. Diciéndoselo a Sánchez y filtrando cualquier tipo de cosa a los medios de afines de izquierdas para ver si esos medios incrementan la presión sobre Sánchez, pues bueno, pues lo que hace cualquier lobista, bien, pues en su papel.
Por eso, yo que es un nuevo episodio de, yo siempre he dicho lo mismo, ¿no? Que es la importancia de los incentivos. Cuando los incentivos son correctos, los resultados son positivos. Cuando los incentivos son incorrectos, son negativos. Y esto se puede aplicar a todas las esferas y ámbitos de la vida, incluso a nivel político. Yo he escuchado muchas veces a la gente cuando quejándose, ¿no?, de los casos de corrupción y demás. Es que estos son unos sinvergüenzas. Es que mira que hay ladrones en la política. Son todos una panda de ladrones y tal. Y no es que los políticos que lleguen a los más altos cargos sean todos unos ladrones, unos inmorales y unos corruptos. No, es que los incentivos para corromperse son tan grandes, y para llegar hasta ese puesto los incentivos perversos son tan tan sustanciales, que lo raro es que alguien se logre no caiga la tentación y diga no, ya sé que es facilísimo que yo me embolse este dinero sin que nadie se entere, pero no lo voy a hacer por una cuestión de pura ética personal. Bien, habrá casos, pero son mínimos, porque los incentivos te orientan justo a lo contrario. Entonces, ¿qué pasa con los sindicatos? Efectivamente, pasa un poco lo que está comentando Domingo. ¿Qué pasó con los sindicatos en España de la industria automotriz? Que los sindicatos en la industria automotriz sí responden a los intereses de sus trabajadores. De tal forma que, ¿pero por qué? Porque son multinacionales. Entonces, la multinacional tiene una capacidad de negociación muy grande. Y si la multinacional, Volkswagen, por ejemplo, por poner un ejemplo, dice, oiga, vienen mal dadas, tenemos que ajustar producción, tenemos que recortar horas, tenemos que hacer eres temporales, tenemos que reducir el tiempo de trabajo. Y al mismo tiempo hay que elevar la productividad. Y se establece una negociación entre sindicatos y empresa. Y el sindicato sabe que si se pone tozudo, que si no se baja la burra y empieza a pedir cosas que son imposibles, Volkswagen cierra la planta y se va.
Pero porque no es el sindicato, son
los representantes de los trabajadores.
Los de
que son
UGT
diferentes.
Volkswagen, exacto. Que no es UGT el de la bufanda, exacto, morada, no. Es el de allí. Que sabe lo que pasa en la empresa, que sabe cómo está el sector y que es capaz de negociar. No que venga, que es lo que ahora quieren otra vez.
Quieren negociar en las mesas.
Ellos ahora quieren negociar en las mesas para pintar, como hicieron con el de la construcción, que hubo que subirles el 4% cuando estaban cayéndose hasta los andamios del sector.
Pero fíjate, solo una cosa, Carmen. ¿Dónde están esos defensores de los intereses de los trabajadores? ¿Dónde estaban esos sindicalistas, en teoría defensores de los trabajadores, cuando entre el año 2008 y el año 2011 España destruyó más de 3 millones de puestos de trabajo? ¿Dónde estaban? Callaos. Estaban aplaudiendo a Rodríguez Zapatero en la mayor etapa de destrucción laboral de la historia de este país desde la posguerra. Y la aplaudían con las orejas.
Pero es que además eso, el tema de los incentivos, que es cierto, o sea, es completamente cierto, es un poco lo que estábamos diciendo los dos, pero que siempre lo miramos solo en una vía, pero es una... Yo siempre digo que es ida y vuelta. Por ejemplo, en la cuestión de los políticos y con los sindicatos pasa mucho. Es cierto que es un esquema unos cimientos normativos muy deficientes, un esquema estructural sobre cómo funcionan las administraciones muy deficiente, lo que incentiva a muchos políticos que a lo mejor de inicio no eran corruptos a meterse en situaciones, digamos, es una bola de nieve que va creciendo, que te va empujando muchas veces a hacer cosas que tú no te hubieras imaginado en el comienzo de tu vida política. ¿Pero por qué digo que es una doble vía? Porque además eso, digamos, que cronifica los problemas. Porque claro, si tú eres una persona honrada que se está empezando a dedicar a la política y ves que en la política española para prosperar tienes que funcionar de esa manera, a lo mejor el principio dices, bueno, a ver si lo puedo cambiar, pero llega rápidamente, ves que no se puede, y entonces lo normal que es que te sales. Con lo cual, no solo es que esa mala legislación te empuje a hacer cosas que no debes hacer, sino que encima que aquellos que están más o menos cerca del mundo político, que tienen cierta ilusión y van viendo cómo se mueven las cosas en la política, ya no solo hablo de corrupción pura y dura, sino también pues de cómo se suben los partidos, de cómo los partidos sofocan cualquier tipo de voz crítica, todo ese tipo de cosas, te sales. Pues con los sindicatos pasa algo parecido. Si tú tuvieras un esquema de incentivos como el que estamos hablando, es decir, tú respondes ante tus trabajadores, ¿quiénes se dedicarían, quiénes querrían dar el paso a decir, yo voy a representar a mis compañeros? Pues gente con iniciativa, a lo mejor los más mayores, que dicen, oye, yo además puedo aportar una experiencia. Gente que en un momento dado incluso dice, no me importa meterme yo en problemas con la dirección de la empresa, pero a cambio voy a tener, bueno, pues eso, el respaldo y el cariño de mis compañeros. Mientras, ¿quiénes son los que ahora mismo, los incentivos en España para los sindicatos, ¿en qué empujan? Pues en dos direcciones. Uno, lo que estamos diciendo, a que las organizaciones se fortifiquen alrededor del BOE, alrededor de los políticos que más favores les van a dar con la normativa, pero al mismo tiempo a que quienes van a querer formar parte de esos sindicatos, no los trabajadores que se quieran pelear por defender una cuestión en una fábrica, sino los que tengan ese perfil más politicucho, más de el pasilleo, más del
aprovecharse
yo me
de la
muevo aquí
situación.
Un poquito de en estas
organizaciones. Lo de los liberados sindicales es un escándalo. No trabajan, cobran, es decir, y no pueden ser despedidos. Es que claro,
ahí, o sea,
muchos agentes apunta para eso.
Entonces, la gente dice, es que todos los sindicalistas son corruptos, o todos los sindicalistas, ¿por qué todos los actúan mal? Es que en parte les estamos obligando, porque es que probablemente alguien que quiera dedicarse a la función sindical en muchas empresas o en muchos de estos sindicatos de clase, es que dicen, es que yo con este esquema con cómo se mueven y cómo crecen y cómo se organizan este tipo de organizaciones, pues no me quiero formar parte.
Bueno, os voy a dar un dato que a mí me ha sorprendido con el patrocinio de la noticia de la semana de Telefónica.
En Economía para Todos, la noticia de la semana con Telefónica.
Fíjense que más de 2,5 millones de españoles, que es todo un récord, van a usar este verano de una forma u otra la plataforma Airbnb. Los viajeros españoles, de hecho, ya han destinado más de 235 millones de euros para reservar alojamientos alrededor del mundo este verano a través de esta plataforma, con una estancia media de 4 días. Uno de cada 3 viajeros españoles va a utilizar Airbnb para visitar un destino nacional. Pero además de España, los otros destinos más populares entre los españoles usando esta plataforma son Francia, Portugal, Italia, Reino Unido y Estados Unidos.
En Economía para Todos, la noticia de la semana con Telefónica. En Es Radio, Economía para Todos.
Hemos dado un poco para lo que se merecen a los sindicatos, pero luego tenemos a la COE, a los empresarios, COE, CEPYME, todas las organizaciones
pues
patronales,
poquito,
que también le vamos a dar otro poquito, porque también le cobran también les dan subvenciones del BOE, y tampoco es que hagan mucho un trabajo un poco ahí de pico y pala, porque no, que si la moderación, que si la estabilidad, no, hombre, no. ¿Qué es esto de pretujar a la empresa, bajar, subir los impuestos, no sé qué, que cuenten ya de una vez los beneficios, qué es eso? En fin, no lo hacen. Bueno, pues haya películas. Y luego están los autónomos. Entonces, nada más que una pincelada un poco eso, ¿no? De decir, oye, COE, CEPYME, con los problemas que se os pueden que tenéis, los que se os pueden venir encima, que vos que representáis a todas las empresas de este país, porque han ido todos, COE, CEPYME, o sea, las pequeñas, las grandes, las medianas, que de verdad es que sí, que está muy bien la estabilidad y la moderación y un gobierno moderado, pero vamos a ver, que no tiene pinta. Que os vienen machacando y os van a seguir machacando. Un poquito más de dureza en el mensaje, ¿no?
No dejan de ser una especie de apéndices políticos también. Igual, un poco igual que los sindicatos. Los sindicatos son apéndices políticos de los partidos de izquierda y la COE quizás de forma un poco más tradicional, pues quizás más de más iba a decir de derecha, pero tampoco. Es decir, más, bueno, pues más pro empresa, ¿no? Pero, a ver, ¿cuál es el mensaje que se ha manifestado después de la reunión con Pedro Sánchez? Hombre, pues lo que viene un poco diciendo los empresarios.
Hemos venido porque no,
claro,
nos,
a ver,
han llamado.
No nos queda otra, no, nos han llamado y tal. Y cuando se les pregunta, bueno, ¿y ustedes qué, por qué gobierno optarían? Pues tampoco, fíjate, al menos han sido algo más educados que los sindicatos, porque los representantes sindicales han dicho, literalmente, Podemos, PSOE, pacten. Los empresarios no. Los empresarios han dicho, nosotros, todo lo que sea un gobierno moderado, razonable, centrado, nos parece positivo. Y están claramente están indicando la necesidad de que, o lo ideal sería que el gobierno de Pedro Sánchez, el PSOE, pacte con Ciudadanos. O lo que viene a decir, como consecuencia, como consecuencia, pacten con quien quiera, pero no pacte con Podemos. Porque es que, de verdad, el programa económico de Podemos es la ruina absoluta de este país.
Yo lo tengo bajado esto, aquí para leerlo todos los días un poco y decir, no, qué horror, qué horror.
Eso es peor que una película de terror. Sí. Y esto, este año que ha habido varias elecciones y tal, yo tengo la mala costumbre de leerme casi todos los programas electorales. Hombre, un partidito de que no tiene ninguna influencia, pues igual no. Pero, desde luego, los de Podemos me los he leído todos y vamos, no han cambiado nada con respecto al del primer año. Entonces, esta discusión la hemos tenido alguna vez, domingo.
No se lo creen, pero yo lo tengo aquí. Acuerdo de presupuestos, que es lo mismo que los dos.
Sí, bueno, son las medidas.
Que son los dos programas, digamos, sintetizados.
Fusionados
y de verdad, que los pelos como escarpias, ¿eh? O sea, este que firmaron el gobierno de España y Unidas Podemos, que ya fue un escandalazo.
Esto,
perdona, por desgracia, no, pero es que
yo, de verdad, es cierto que no, la gente no se suele leer los programas y demás, pero bueno, desde luego hemos escrito mucho sobre ello, algunas de las medidas más polémicas, etcétera, y esta discusión a veces la hemos tenido Domingo y yo sobre qué pasaría si se aplicara el programa de Podemos, y creo que hemos a veces discutido en que, digamos que la alternativa está entre o Venezuela o Argentina, o sea, es un poco el resumen.
Y si le sumas el PSOE, ¿a dónde os lleva?
No, yo creo que con el PSOE
sería
más
Argentina.
Y si gobernara Pablo Iglesias sería Venezuela y con Pedro Sánchez de piloto y Pablo de copiloto sería más Argentina. En cualquier caso sería un desastre. Entonces, ¿pero por qué? Porque es eso, es la política antiempresa, es la política de confiscación fiscal a todos los niveles, intervencionismo estatal absolutamente brutal, limitación de precios en alquileres, etcétera, manga ancha y barra libre para ocupas, delincuentes, etcétera. Es decir, la ruina absoluta. De tal forma que lógicamente, los empresarios, ¿qué van a decir? Pues, hombre, nosotros buscamos un escenario o aspiramos a un escenario de más o menos certidumbre política y, sobre todo, certidumbre regulatoria. España, por suerte, en los últimos 40 años, y esto a veces se olvida, por eso cuando se habla del bipartidismo como el gran mal, pues mira, el bipartidismo, si por algo se ha caracterizado en estos últimos 40 años, es por llevar a cabo políticas más o menos razonables. Es una socialdemocracia con vaivenes, con más intensidad o menos intensidad, pero dentro de lo que es el contexto europeo, razonable. Y eso ha permitido el crecimiento de la economía de forma muy sustancial, la creación de empleo y, en general, el enriquecimiento de los españoles a medio y largo plazo. Ha sido una de las etapas de mayor estabilidad política y económica de la historia de España, y eso es muy positivo. Y lo que viene a hacer Podemos es a romper con ese consenso. Y el problema, y para mí, y con esto acabo, el problema es que, para mí, el miedo. Pedro Sánchez ya ha cruzado una línea roja, que es el pacto Navarra con Bildu. El miedo es que cruce otra línea roja, que nunca antes ha cruzado el PSOE en democracia en España, que es pactar un gobierno o un programa con los comunistas. No lo hizo Felipe González en su día con Izquierda Unida, Ojalá no lo haga Pedro Sánchez con Pablo Iglesias.
Bueno, Pedro Sánchez lo firmó, perdona, lo que pasa es que luego se lo tumbaron.
Bueno,
pero aquí el acuerdo está firmado,
pero
y
no, pero era un programa de gobierno.
Es papel mojado.
Bueno, eran unos presupuestos los que nos tascaban.
Pero no se aprobó, no se aprobó.
Bueno, pero no se aprobó con los pelos.
Cuidado, entre unos presupuestos y ministros, ministros de poder, claro, es que...
Ministros con autonomía,
claro,
además.
También hay escala, la escala
bueno,
de...
Pero vamos... Mal. Les voy a contar una cosa del Corte Inglés y después, en el tiempo que nos queda, vamos a abordar una de las grandes reformas pendientes, que es la del sistema público de pensiones, que es de las más importantes y de la que no se quieren dar cuenta nuestros gobernantes. Y bueno, ahora Domingo nos va a dar unos datos que pone los pelos como escarpias. Sábado y domingo, recuerden, límite 48 horas, hoy y mañana en Hipercor y Supermercados El Corte Inglés, con ofertas increíbles para los más rápidos. Una gran ocasión que no puedes dejar escapar. Tienen una enorme variedad de artículos en moda, complementos, hogar, electrónica, alimentación y muchos más que te están esperando. Por ejemplo, carne magra o picada de añojo a 5,90 euros el kilo. Jamón curado reserva Don Pal, una pieza de 6 kilos, 49,90 euros, con lo cual a 8,32 euros el kilo. Y además te regalan una cuña de queso curado de oveja Campo Sagrado de 700 gramos, valorada aproximadamente en 8,90 euros. Otra cosa, una caja de 6 botellas de vino tinto reserva Viña Albina, denominación de origen Rioja, 29 euros. La botella sale a 4,83. Son precios válidos en Península y Baleares. Así que ya saben, estas y otras muchísimas ofertas más para los más rápidos, porque es solo hoy y mañana domingo. Y solo en Hipercor y en Supermercados El Corte Inglés. Límite 48 horas.
Economía para todos con Carmen Tomás.
Otros compañeros de Libertad Digital, pero sobre todo Domingo Soriano, nos vienen contando desde hace muchísimo tiempo, para qué vamos a recordar, que como no se haga algo con el sistema público de pensiones, esto no da de sí. El último artículo que tiene publicado en Libertad Digital y que lo pueden leer cuando quieran, nos habla de este asunto y dice, entre otras cosas, las pensiones están en peligro por el envejecimiento de la población, por el creciente gasto, y también porque caerá el número de personas en edad de trabajar y habrá más jubilados. Pero, dice, esto está ahí y son...
Esto es de lo que hablamos más.
Y son tres claves, pero hay otras cosas de las que no hablamos que también amenazan al sistema público de pensiones.
Sí, bueno, es que siempre que estamos con las pensiones nos centramos en la cuestión del gasto. O en la cuestión del gráfico o en la demográfica. Que es importante, evidentemente. El gasto va a ser creciente, cada vez va a haber más jubilados, que van a tener derecho a pensiones más altas, y la demografía no va a ayudar. Pero se nos olvida, se nos olvida en parte, y sobre todo los políticos lo dan por hecho, que la parte de los ingresos va a estar ahí porque sí, como si viniera caída del cielo, por así decirlo. Y que la gente va a pagar cotizaciones porque sí. Entonces, los políticos más o menos vienen a decir, ¿cuál va a ser la evolución demográfica en España? Pues en el año 2030 va 29, 27, 26 millones de personas entre 20 y 65 años, población en edad de trabajar, de esos trabajarán el 80%, el 85%, el que sea, pues sacan los números y entonces dicen, habrá tantos millones de cotizantes que pagarán la cotización que se les ponga. Entonces, eso se da por hecho. Claro, yo, un poco en este artículo, en otros que hemos hablado, pero bueno, en este nos centramos más, cogiendo un poco la percha de la reforma de Francia, digo, un momento, esto de que los trabajadores van a seguir pagando las cotizaciones que se les pongan, porque sí, cuidado. cuidado, porque es cierto que el lado del gasto es muy importante y hay que meterle mano, pero vamos a fijarnos también en el lado de los ingresos y vamos a volver también a los temas de productividad, de competitividad, de los que hablábamos antes. Entonces, en Francia han hecho una reforma de las pensiones que se mete algo en el lado del gasto, mucho menos de lo que debería. Más que meterse para recortar gasto, lo que hace es un poco organizar la forma en la que se contabilizan los derechos adquiridos a lo largo de la vida laboral, de forma que sea algo más justo, algo más transparente. También recortará algo las pensiones, esos derechos de los trabajadores que se jubilen a partir de dentro de unos años. Bueno, digo si se aprueba, ¿no? Ha salido un poco el informe hace un par de meses, no, hace menos, hace un mes o así, y ahora pues lo van a discutir. Pero bueno, se mete algo por el lado del gasto, pero por el lado de los ingresos, bueno, cambia un poquito las cosas, pero básicamente lo que dice es los trabajadores franceses solo para el tema de la jubilación les vamos a cobrar un 26% de su sueldo. Entre la seguridad social que paga el empleador y la que paga el trabajador, vamos a subir el 26%. A eso habrá que sumarle la cotización para desempleo, enfermedades, etcétera. Solo hablo de cotización. Y, bueno, pues dan por hecho que los trabajadores franceses del año 2025, 2030, 2035 y 40 lo seguirán pagando. Y en España pasa algo parecido. O sea, en España se da por hecho que estas cotizaciones tienen que ser así. Claro, cada vez con esas cotizaciones, incluso con lo altas que son en Francia o en España, en Francia son más altas todavía que aquí, las actuales, no da para pagar las pensiones. Y entonces, ¿qué hacen? Suman. Van creciendo todas las reformas de pensiones de las que se habla en España. Todas incluyen un aumento del coste sobre el trabajador y sobre las empresas. Y en Francia igual. En Francia, de hecho, hace unos años establecieron una especie de impuesto especial para las pensiones, contribución social, CGS, creo que lo llaman. Bueno, ahora
o sea, que la viabilidad pasa por aumentar los impuestos, claro. Las cotizaciones, lo llamen como quieran. Sí, pero vamos,
el nombre cambia, pero la naturaleza es la misma.
Que nos trinquen más
el atraco a mano armada.
Que eso es así, lo digo siempre, y en todas las propuestas del Pacto de Toledo lo que vienen a decir es clarificar las fuentes de financiación, que es sacar todo lo posible de la seguridad social de las cuentas, llevarlo a los presupuestos generales del Estado, pero seguir pagándolo allí sin ningún tipo de recorte de gasto, con lo cual es subir los impuestos de una manera u otra. En lo que hace referencia a lo que es puramente gasto de pensiones contributivas, como se sabe que el gasto va a subir, pues ya están diciendo, bueno, ¿qué alternativas puede haber? Bueno, o sea,
eliminar el tope, por ejemplo.
Eliminar el tope, subir muchísimo las cotizaciones, que sería acabar por de un plumazo con la realidad contributiva.
¿Toda la vida laboral?
Toda la
sí,
vida
bueno, laboral, pero eso son más las reglas de acceso de al sistema. No, pero lo que es en la mensualidad, van a quitar el tope de las cotizaciones o lo van a subir mucho más, o bueno, directamente van a subir mucho el tope de la cotización sin tocar el tope de la pensión, con lo cual van a hacer mucho menos contributivo el sistema y va a encarecer muchísimo a las empresas, sobre todo a las empresas y a los trabajadores de alto nivel y de alta cualificación, porque les van a cobrar muchísimo más dinero mensual, porque ahora hay un tope de cotización, que además no es especialmente alto en el caso de España. Entonces, a partir de, si quitas el tope, pues una persona que gana 100.000, 150 o 200.000 o 1.000.000 euros tendrá que pagar cotización por todo ese sueldo, con lo cual se dispararía hasta un 20-tantos%
su
coste laboral. Claro, sin recibir a cambio un incremento de la pensión.
La misma pensión. La pensión máxima cada vez va a ser menos máxima y va a ser cada vez más mínima.
Entonces, por terminar, entonces, ¿por qué esto es peligroso? Es peligroso porque pensar que todo lo puede resolver, todos los desajustes que vas a tener en el déficit de las pensiones, lo puede resolver cargando más sobre sobre la parte de los ingresos y subiendo de forma indefinida, de forma infinita, los impuestos que les cobras a los trabajadores, es mentira, y es mentirse.
Y a los empresarios.
Y a los empresarios, sí, pero al final, todo, digamos, el empresario hace la suma y dice, ¿cuánto me cuesta este trabajador? ¿Le contrato o no le contrato? Entonces, tanto en Francia como en España, y esto es peor en Francia que en España, pero también en España, lo que tenemos un problema enorme con este tema, porque nuestros costes laborales respecto a nuestra productividad son enormes. Entonces, nuestra competitividad, la competitividad de nuestras empresas, se va a ver ya está muy dañada y se va a ver más dañada. Entonces, ¿cuál es la capacidad que van a tener las empresas españolas que van a tener que afrontar costes crecientes cada año? Pues va a ser muy complicado, porque claro, tú eres una empresa y dices, yo quiero pagar a mí este trabajador, digamos, el coste que yo puedo asumir son el que sea, 100.000, por poner una cifra redonda. Claro, pero ese trabajador, de esos 100.000 que tú estás pagando, recibe en su cuenta bancaria 60.000. Entonces, claro, llega una empresa holandesa y dice, yo tengo dos posibilidades. yo le puedo ofrecer a este trabajador los mismos 100.000, o sea, digamos, si yo le pago a este trabajador los mismos 100.000 euros de coste total, a ese trabajador le llega a su cuenta bancaria 80.000 euros. Con lo cual, claro, la capacidad que tiene esa empresa para atraer a ese trabajador es mucho mayor. O puede pensar la empresa holandesa, no, yo le voy a pagar para que le llegue el mismo neto que en España, 60.000. Pero entonces el coste que asume esa empresa no son 100.000, son 80.000. Con lo cual, la capacidad que tiene esa empresa holandesa para enfrentarse a la empresa española, que tiene un coste de 100.000, claro, tiene un coste un 20% más reducido. Evidentemente, todo esto son cifras redondas solo para que, explicarle el punto al que quiero llegar. Pero esto ya está ocurriendo y va a ocurrir cada vez más. Entonces, pensar que los trabajadores y las empresas van a poder soportar cualquier tipo de cotización y cualquier tipo de impuesto que les pongas es peligrosísimo y te destruye la economía en el corto plazo. Y digo en el corto plazo porque a lo mejor la gente dirá, bueno, pero si seguirán contratando trabajadores o de menos nivel adquisitivo, ya. Pero si tú echas cada año a unos pocos miles, pero que sean de los que más cotizan y que de los que más ingresos llevan al sistema, y ese es el tipo de trabajador que más dañado se ve por este tipo de medidas, de tratar de solventar todos los problemas de pensiones vía cotizaciones, el agujero que tienes es muy grande, porque a pesar de la retórica que se dice, en España los más ricos y los que más ganan pagan muchos más impuestos que los demás. Entonces, perder 10.000, 15.000, 50.000, 100.000, ya no te digo si empezamos a hablar de esas cifras de 100.000, 150.000, 200.000 trabajadores de alta cualificación, con esas empresas que van asociados a esos trabajadores de alta cualificación, se te van los trabajadores y luego se te van las empresas que los necesitan, es que te abre un agujero en la economía que acaba siendo, pues antes hablábamos Venezuela-Argentina, pues a lo mejor eso no, pero economías como Grecia o como Italia, completamente fosilizadas, que viven de un poquito el sector servicios, el turismo y poco más porque no consiguen hacer nada, porque no consiguen atraer ningún tipo de trabajador de alta cualificación, lo consigues al día siguiente. Y no digo Grecia o Italia porque se me haya ocurrido porque sí, que son los dos únicos países que superan a Francia en gasto en pensiones sobre el PIB.
Y no es casualidad.
No creamos que sea casualidad que Grecia sea el país del mundo que más gasta en pensiones sobre el PIB. Perdón, Italia es el país del mundo que más gasta en pensiones sobre el PIB. El segundo es Grecia y el tercero es Francia.
Y nosotros estamos ahí detrás.
Sí, pero nosotros todavía...
Y Grecia, a pesar de los recortes y todo.
Pero si es que no producen nada. Entonces, aunque les recorten las pensiones, como el país es mucho más pobre que hace 20 años, es que siguen dedicando una barbaridad a eso. Entonces, la gente dice, ay, hay que ser solidarios, hay que pagar... Ya, lo primero que tienes que hacer para pagar unas pensiones buenas es crear riqueza, y es de eso de lo que no nos damos cuenta, y es un poco lo que queríamos alertar con este artículo.
Y todo esto, que magnífica explicación de Domingo, ahora hay que contraponerlo con las declaraciones de los políticos. Ayer mismo, en el Consejo de Ministros, la señora Magdalena Valerio, actual ministra de Trabajo en Funciones, se le preguntó sobre el tema de las pensiones, y se le dice a la señora Valerio: señora Valerio, ¿qué opina usted del informe que ha publicado el Banco Central Europeo sobre la insostenibilidad de las pensiones públicas en Europa y más concretamente en España? Y el Banco Central Europeo, con unas explicaciones mucho más técnicas y menos comprensibles que la exposición que nos acaba de hacer aquí Domingo Soriano, viene a decir exactamente lo mismo. ¿Qué es? ¿Qué dice el Banco Central Europeo? Señores pensionistas, especialmente aquellos que viven en países donde existe únicamente un sistema público de reparto, como por ejemplo España, como por ejemplo Francia, como por ejemplo Italia, Grecia. En el año 2040, debido al declive demográfico, va a haber un grave conflicto intergeneracional, una gran desigualdad intergeneracional, una gran inequidad intergeneracional. ¿Y esto qué significa? Para abreviar, resumido, muy simple. Que para mantener las pensiones de los mayores, de los jubilados en el año 2040, van a machacar a los jóvenes. A machacar, literalmente. Los van a machacar. Van a ser esclavos del sistema fiscal para poder mantener en pie el sistema público de pensiones. Y aún así, con muchísimas dificultades.
Y sin saber si ellos van a llegar a cobrar
claro,
nada.
Claro, no, eso por supuesto. No,
pero es que ese es el punto sobre el que a mí me gustaría más alertar. Mira, estaba mirando, por cierto, no, Grecia ahora está por encima de Italia en el último año. Dice Manu, van a ser esclavos. Todavía, si fueran esclavos, podrías decir, bueno, como son esclavos y los tengo atados con una argolla y una bola, claro, tendrán que trabajar obligatoriamente.
Igual se largan muchos de ellos, que sería lo lógico.
Ese es el punto.
O mercado negro.
Es que no lo son. No son esclavos y, evidentemente, no queremos que lo sean. Y ese es el peligro del que no se dan cuenta los políticos. Luego hablan de fuga de cerebro.
Se van a alargar.
Tú ahora mismo eres un joven de 25, 30, 35 años en España. un joven de alta cualificación, que te has licenciado a lo mejor en una carrera tecnológica,
un farmacéutico.
Se están yendo los, están volando.
Tú eres un joven de alta cualificación y entonces te dicen, el ejemplo que he puesto antes, con el mismo coste total para la empresa, tú recibirías un 10, un 15 o un 20% más en muchos países del norte de Europa. Si la empresa se gasta 100.000 en ti, a ti en España te van a llegar mucho menos dinero que si se lo gasta en un país del norte de Europa. Entonces tú dices, bueno, pues ya para empezar te lo empiezas a pensar. Tú eres español, hombre, yo prefiero vivir aquí, que llueve menos, pero te lo empiezas a pensar. ¿Para qué se llevan ese 40% que a mí me quitan, ese agujero fiscal, esa brecha fiscal? ¿De qué me sirve? Y entonces tú sabes que sirve para pagar un sistema de pensiones del que probablemente tú, no digo que no te beneficies, porque no va a desaparecer el sistema de pensiones, yo siempre digo, no va a desaparecer, pero que probablemente cuando tú te jubiles, la pensión que te va a tocar en relación a tu salario va a ser infinitamente más baja que la actual. Y entonces tú dices, o sea, ¿cuáles son los incentivos de ese trabajador?
Es un robo.
Claro, pero entonces tú dices, no, son esclavos, no son esclavos, ¿qué van a hacer? Pues se van a, poquito a poco se van a ir. Y entonces que descapitalizas una economía. Y claro, no solo la descapitalizas desde el punto de vista, que es el más grave, del capital humano de que te estás echando a tus jóvenes, les estás empujando a que se vayan. Que eso es lo más importante, es la destrucción casi de social de un país. Sino que además, como decíamos antes, esos son los jóvenes que te están pagando los impuestos. Esos de alto nivel, de alta cualificación, claro, de sueldos altos, que te pueden crear empresas que te ayuden a aumentar la productividad y la competitividad de tu economía. Si tú estás echando a los mejores porque les estás tratando a palo con ese sistema fiscal, luego no te extrañe que dentro de 10 o 15 años tengas una economía que apenas, claro, y entonces, pero además es una pescadilla que se muerde la cola. Como esos jóvenes se te van, entonces te bajan los ingresos que tú habías previsto tener, entonces tienes que subir aún más la presión fiscal sobre los pocos que se quedan, y entonces de los que se habían quedado otros más se van. O sea, es un círculo vicioso. Los que se quedan cada vez tienen que soportar más peso a la espalda y entonces tienen más incentivos a irse. Y entonces tú, ¿cuál es tu única solución? Apretar aún más las tuercas a los que se quedan y otra vez se te vuelven.
La pescadilla que se muerde la cola, pero que no dije la frase de Valerio. Se le preguntó sobre este informe al Banco Central Europeo que viene a incidir justamente lo que está comentando Domingo, que va a haber una gran desigualdad intergeneracional porque los jóvenes van a ser exprimidos fiscalmente para pagar las pensiones de sus mayores. Entonces, claro, eso es un fraude. El joven, que tonto no es, el que va a tener capacidad para irse, muy posiblemente se largue. Bueno, se le pregunta a Valeria. ¿Y qué dice Valeria? ¿Qué dice Magdalena Valerio? Mire, nosotros tenemos un problema de las pensiones, sí, pero no de gasto excesivo, sino de falta de ingresos. Es decir, prepárense porque el palo va a ser gordo.
Zascatón. Bueno, nos vamos. En los mandos técnicos, Javier García Gil y Marta Galindo en la producción. Adiós, Manu y Domingo. Que descanses.
Gracias.
Nosotros seguiremos aquí porque están pasando muchas cosas y el próximo sábado se las contaremos. Que tengan buen fin de semana.
Economía para todos con Carmen Tomás.